Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A calles llenas celebró Valladolid ayer la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén con la procesión de las palmas, pero lo cierto es que mucha gente se quedó también en la calle por la tarde para ver la procesión de amor y misericordia del Santísimo Cristo de Medinaceli, que cada día congrega, cada año, congrega a más gente ese paso de sentencia al que incorporaban este año la imagen de Claudia Prócula y también mucha gente en el Paseo del Príncipe, en el Campo Grande, para ver la procesión del Santísimo Cristo de los Trabajos. No sé a ti, pero a mí por la mañana ayer me costó encontrar una mesa donde tomarme el vermú. Jaime Fernández es el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ayer Domingo de Ramos con calles llenas y esto se está convirtiendo ya en más que una tradición. Así que te pido un balance. ¿Qué tal ha ido este primer fin de semana de Semana Santa?
Pues bueno, como bien dices, ha sido pues una gozada ver cómo estaban las calles de la procesión de la Borriquilla, todo abarrotado, después los establecimientos, con el vermú, las comidas, la verdad que ha sido fantástico, ¿no? La verdad que Valladolid últimamente estamos demostrando que el turismo gastronómico enológico y acompañado de nuestra Semana Santa, que para nosotros es fundamental, porque la verdad la tenemos apuntado siempre en rojo, porque es de las principales, yo diría que es lo principal atractivo turístico de Valladolid. Entonces, pues muy satisfechos.
Jaime, no sé si en este primer fin de semana se nota ya que viene gente de fuera o sobre todo lo que hay en este primer fin de semana es gente de Valladolid o como mucho de los pueblos de la provincia.
Yo creo que un porcentaje muy alto es de Valladolid y provincia, ¿no? Aunque sí que se ha notado ya el sábado, se notó gente un poquito de fuera y que también se ha quedado a ver esta procesión. Pero bien es cierto que este primer fin de semana y estos días hasta el Jueves Santo, pues es gente más de Valladolid capital, de la provincia, que viene a ver nuestras procesiones.
Ajá. Jaime, ¿y a partir del Jueves Santo qué? No sé cómo andáis de reservas.
Uf, las reservas están fenomenal, porque la verdad que se prevé una Semana Santa con, pues muy muy interesante, ¿no? Porque la ocupación hotelera prácticamente está al 100%, nuestros restaurantes, nuestras casas están llenos, la gente que viene, lo que pasa que viendo lo que nos dicen del tiempo, pues bueno, pues con un poco miedo, ¿no? Yo confío, a ver si se equivocan y realmente estas predicciones que nos están diciendo pues cambian, porque si no, la verdad que la lluvia desfigura mucho, porque el frío, fíjate, yo creo que al final te abrigas, la gente sale, son procesiones, va a los restaurantes, bares, ¿no? Pero la lluvia pues nos perjudica muy gravemente.
Claro, porque Jaime, no sé si en años que llueve en Semana Santa y no pueden salir las procesiones, ¿hay mucha cancelación de mesa?
Sí que hay cancelación de mesa y de hospedaje. La verdad que bueno, y nosotros tenemos lo bueno que te comentaba antes, ¿no? Que Valladolid, pues gracias a los días festivos y los fines de semana viene muchísima gente a visitarnos con el tema de gastronomía, ¿no? A ver nuestras tapas, nuestros restaurantes, nuestras Michelin, todo en general, pero se nota, sí que se nota y estoy seguro que si se pone a ver mucho, más una cancelación va a haber seguro.
Pues ojalá que no llueva, ya no solo por las procesiones de Semana Santa, que es lo primordial, pero también por esos otros sectores que al final se ven beneficiados. Y además, Jaime, lo veíamos muy recientemente con ese estudio de la Universidad de Valladolid, que cifraban incluso por encima de los 20 millones de euros el impacto de la Semana Santa en Valladolid. Sí que es cierto que en una Semana Santa como la del año pasado, que acompañó el tiempo y acompañó todo, no se habían visto nunca las calles así. Pero, Jaime, la Semana Santa para vosotros, ¿cómo de importante es dentro de todo lo que es el año?
Yo me atrevo a decir que es más importante. La Junta de Cofradías de aquí de Valladolid hace un trabajo incansable y buenísimo. Eso hace que realmente repercutan todos porque la verdad que es un espectáculo total y la gente viene a ver la Semana Santa, lo acompaña después con nuestra gastronomía, pero realmente la gente lo que viene es la Semana Santa. Entonces, si esas procesiones no pueden salir, cualquier metalogía nos afecta a todos, ¿no? Pero no cabe duda que la Semana Santa de Valladolid es, yo creo que, de los principales atractivos turísticos de nuestra ciudad. No y sé, la provincia, que también tenemos, nuestra provincia también, pues unas auténticas maravillas.
Hay que citar Medina de Rioseco, Medina del Campo, Peñafiel y tantas otras, ¿no? También muy pequeñas, sí, pero con muchísimo encanto. Jaime, no sé si adaptáis en estos días en Valladolid Capital la oferta gastronómica a la gente que viene, y si hay algún plato estrella o incluso algún tipo de guiño a la Semana Santa en vuestras barras y cartas.
Sí, siempre se hace un guiño, ¿no? Siempre estamos con los potajes, la torrija, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero la verdad que ahora la capacidad que tiene Valladolid con nuestros restaurantes, nuestras tapas, que son famosas a nivel mundial, pues hace que tengamos una variedad muy grande para que todo el mundo tenga una, digamos, una carta súper amplia para que pueda degustar todas las cosas. Pero sí, sí que viene mucha gente pues a comer nuestro lechazo, que bien es carne, bueno, pues, pero la gente viene a probar nuestros productos, el pan de Valladolid, en fin, todas las cosas, aunque sí que es típico mucho por lo que es el bacalao, que he dicho antes, el potaje, el bacalao, en fin, todas estas cosas.
Jaime Fernández es el presidente de los hosteleros de Valladolid. Pues ojalá el tiempo acompañe y acompañe también en vuestros restaurantes. Un fuerte abrazo, Jaime.
Muchas gracias, un saludo. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Habitual, gracias a Dios, pero este fin de semana ha sido intenso, de mucho trabajo para el Cuerpo de Bomberos de Valladolid, hasta 3 incendios en poco más de 24 horas. El sargento Juan Carlos Rodríguez Cavieres es hoy el mando de día de ese Cuerpo de Bomberos de Valladolid. Sargento, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, 3 incendios en poco más de 24 horas, quizá el más llamativo, sobre todo porque ha habido 2 intoxicados por humo, el de esos apartamentos, residencia Cardenal Mendoza. Lo primero de todo, no sé si los estudiantes, que no sé si habría muchos, han podido regresar ya a esas instalaciones.
Sí, los estudiantes a las pocas horas ya del inicio ya regresaron a las instalaciones y hubo una comprobación de que estaban los gases, no había gases en los apartamentos y ya pudieron regresar.
¿Qué ha podido pasar?
Pues vamos a ver, el motivo, pues no sabemos si es un sobrecalentamiento, una negligencia o algo, pues un descuido, y que ese descuido pues ha llevado a incendio dentro de uno de los apartamentos, que ha afectado por humo pues al resto del edificio.
¿Hay muchos daños?
Los del apartamento son ocasionados por calorías dentro del apartamento en una de las dependencias, uh-huh, y en el resto pues por humo dentro de ese apartamento y algo de humo por el resto del edificio. Yo no he podido comprobarlo todavía, me ha pasado el relevo mi compañero y es los datos que me ha pasado. Uh-huh. A lo largo del día pues me interesaré más por ello.
Uh-huh. Otro incendio también, en este caso en un domicilio particular, tenía lugar en la calle Bautismo, si no recuerdo mal, en este caso sin heridos.
Sí, bueno, en este caso ha sido un incendio en 3 galerías, ha afectado a 3 galerías exteriores, 3 balcones, que tampoco se sabe el motivo muy claro, pues posiblemente sea algún cigarrillo o algo que haya caído dentro de la propia galería. Eso ha ocasionado un incendio de los enseres que había allí y que esas calorías han afectado al piso superior, a lo que es el revestimiento de la balconada, uh-huh, y por el propio goteo pues al de abajo. Uh-huh. Pero han sido de los 3 viviendas afectadas, 2 únicamente en lo que son las galerías, y en la otra algo también, la dependencia que da la galería, pues por calorías, porque se ha roto el cristal. Por suerte no ha ido más.
Bueno, por suerte, y también gracias a la intervención siempre de los bomberos de Valladolid.
Cierto, aquí una a favor de mis compañeros, de la intervención tan rápida y técnica que han hecho, que sí que se nota que, bueno, pues que la preparación de mucho tiempo da sus resultados.
Desde luego que sí, porque, sargento, aproximadamente, ¿cuánto suelen tardar ustedes en llegar a un incendio? Es algo bastante rápido.
Pues Pues sí, vamos a ver, ya sabes, Valladolid lo tenemos dividido en dos parques de bomberos, más o menos, aproximadamente nos divide la vía, y aproximadamente la media es entre 4 o 7 minutos de llegada al siniestro. También depende un poco pues del aviso, cómo se produzca, si hay que recabar más información o no.
Ya.
Pero vamos, aproximadamente una media de 6-7 minutos es lo que podemos tardar.
El tercero y último de esos incendios, desde luego también muy llamativo, quizá por singular, ¿no? Se ha producido en un parque, en vía pública, en el barrio de Villa del Prado. Digo que sorprende porque además era en un parque.
Sí, bueno, es un incendio de arbustos, de matorral, bueno, matorral, de vegetación decorativa. De estos ha habido dos. Ha habido uno en Parque Sol y otro en Vega del Prado durante estos 3 días.
Ajá.
Y bueno, pues también suelen ser muchas veces vandalismo o no vandalismo, que piensan que no va más y juegan con pequeños conatos que a veces se nos van de las manos. Por suerte solo afecta a vegetación y nada más, ¿no?
O sea que en este caso,
bueno,
sí que...
durante estos 3 días hemos tenido 25 intervenciones aparte de estas. O sea, decir que es una casuística tan elevada la que hemos tenido. Esto es lo más llamativo porque es lo que más se ve.
Ajá.
Pero tenemos otro tipo de intervenciones, como son aperturas de puerta, que hemos tenido también 4 o 5. Rescates en ascensor, que queda bloqueado el ascensor 3. Basuras, contenedores, cables, unos por sobretensión, otros por accidente.
Yeah.
Un accidente de tráfico en calle Maldonado, por suerte sin heridos. Pero bueno, hemos tenido el fin de semana movidito.
Ajá. No sé si esto ha sido casualidad o frecuentemente la Semana Santa, en la que también hay gente que pasa más tiempo en casa o que también hay más movimiento en las calles, ¿hay un poco más de trabajo para ustedes o no es el caso?
No, no es el caso. Bueno, hay a veces que sí que influye el que las vacaciones nos pueden alterar un poquito, pero no es el caso. Esta es una profesión que podemos estar con unas expectativas por climatología o algo y estar muy en alerta y no ocurra nada, como que al día siguiente, que estamos totalmente en principio tranquilos, sin avisos extraños, y ese día a lo mejor estamos muy movidos por casualidades, a veces casualidades, otras veces también puede influir, ¿no? El que las vacaciones hay más gente en la calle, pero no, es casuística.
Sargento, no quiero despedirle sin antes, porque hablábamos hace un ratito con dos cofradías, estamos en plena Semana Santa, hoy es Lunes Santo. ¿Algún consejo que les podamos dar? Porque es muy habitual también, por supuesto, preparar los altares. Muchas veces en esos altares hay velas, también en las procesiones. ¿Les podemos dar algún consejito?
Sí, pues estar con principalmente todo esto, ya los cofrades ya saben que todas las intervenciones, toda la prevención que tienen que tener la tienen muy en cuenta y se sigue muy a rajatabla. Tenemos los compañeros del Departamento de Protección Civil que también están trabajando ahí en el día a día. En todo, sí, además son días pues estos de preventivos tranquilos, pero preventivos, que hay que estar ahí,
sí,
a pie de cañón. Pero aplicar el sentido común siempre, tanto en cuando cogemos el vehículo como cuando tenemos cualquier combustible en nuestras manos.
Bueno, pues...
yo creo que aplicando el sentido común todo el mundo sabe lo que tiene que hacer.
Pues con ese consejo nos quedamos para darles el menor trabajo posible al Cuerpo de Bomberos. Sargento Juan Carlos Rodríguez Cavieres, mando de día, muchísimas gracias y ojalá tengan un Lunes Santo tranquilo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta
igualmente.
Luego.
Venga, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Cada lunes, y el Lunes Santo no iba a ser menos, nos subimos a lo más alto de la estepa castellana para ver cómo se ven las cosas por allí. Álvaro Salgado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado.
Espero que con menos catarro que yo, que tengo esta voz de camionero.
Ahí, ahí.
Lo siento si se me escucha un poco mal, pero es lo que tiene,
bueno,
el catarro de temporada.
Es lo que hay.
Espero que estéis muy bien, me alegra mucho escuchar tu voz. Y me alegra mucho además escucharla en esta semana tan bonita para Valladolid, como es la Semana Santa.
Sí.
que estoy seguro de que todos disfrutaremos, incluido yo, que regreso a casa, no por Navidad, sino para disfrutar de las procesiones al lado de mis padres. Así que vamos a hablar de Semana Santa. Vamos a hablar del silencio en nuestras calles, mientras una madre sale al encuentro de su hijo y el mundo guarda el aliento bajo la mirada de las angustias. En otros sitios se llenan los pasillos de ramos, de candelas, de saetas y de algarabía para celebrar la resurrección. Mientras tanto, en Valladolid se mantiene la mudez propia de los temerosos, de los que sostienen el cielo sobre sus cabezas de tanto mirar hacia arriba, en la plegaria por un campo fértil, por una lluvia suave, por un futuro pobre pero confiado en que mañana volverá a crecer el trigo en los campos amarillos. Un silencio penitente para recibir a la pasión y a la muerte, a la tesis, antítesis y síntesis, a la venida y a la marcha fugaz de una promesa de vida mejor, de un renovado acuerdo entre vida y muerte, de una entrega de sentido al dolor y a la soledad. Una forma de dar la bienvenida al adiós definitivo y un consuelo para que esa última exhalación, postrados todos al pie de la cama, no sea la última caricia. Hay algo que nos espera y allí está la verdadera vida. Y mientras tanto, sobre esta piedra construiré mi idea. ¿Qué piedra? ¿Dónde está la labor de aquel apóstol y de los que lo siguieron? ¿Dónde reposamos nuestros deberes, los que creemos en la promesa de vida eterna? Una penitencia entre sufrimientos ajenos y propios hasta que llegue el momento de disfrutar del Padre en su seno, alejados de pena y de gloria. La cristiandad no se construye visitando 7 capillas una vez al año. No vale de nada el silencio ante la injusticia, no es justo ser mercader ni comprador del templo si nos hemos olvidado de que nosotros éramos la piedra sobre la que cerrar la brecha. La cristiandad es política, por supuesto, como lo es cualquier proyecto de vida buena. El cristiano tiene deber de implicación en la cosa pública e ignorarlo es dar la espalda a Dios. El reino de los cielos puede que espere al otro lado de la valla, pero de esta parte de la verja queda mucho por hacer. Construir el reino es la llamada a la acción de todos los que se dicen fieles de la promesa de la nueva alianza entre vida y muerte. El principio esperanza de Ernest Bloch, que algunos citan mucho en nuestro país, le pide al hombre que aprenda a esperar un mundo digno donde vivir, un mundo cálido, un mundo que se merezca la palabra hogar y donde incluso nunca más haya hambre. Sin embargo, no podemos sentarnos solo a esperar. Otro grande, Fito, ya nos enseñó que la casa se empieza a construir por el tejado y eso es la utopía, una promesa que nos haga avanzar, que nos haga caminar por la calle y mirar a los ojos de la persona que nos suplica ayuda, de reconocer su existencia y estar dispuestos a sentir la vergüenza y el dolor de no extender la mano, de abandonar cualquier empeño, de hacer solo aquello que nos haga sentir bien y asumir el peso de una cruz compartida, de acompañar a todos los que nos rodean en su dolor y en su camino, de abrir los brazos a la pena del otro para hacerla menos en los corazones compartidos, de cuidar y de cuidarnos, de poner la otra mejilla aunque duela, de derruir los templos que nos separan, de construir sociedades más justas, más tolerantes, más abiertas, donde el principio esperanza se conjugue con el principio amor, de renunciar a las pasiones tristes y acoger los afectos alegres, de hablar en plaza pública contra todo aquel que renuncie al amor al prójimo, contra todo el que cierra las puertas del reino, contra el que quiere romper nuestra comunidad, contra el que nos quiere hacer mero sujeto de trabajo y de producción para otro, de hacer nuestra la promesa. El reino de los cielos llegará, pero el reino de Dios hemos de construirlo aquí mismo con nuestra penitencia y con nuestro sacrificio. De levantar el cielo con el silencio de nuestro esfuerzo, de hacer crecer el trigo en nuestros campos. Porque todo esto, al final, de lo que va, es de un encuentro entre madre e hijo y la promesa de una vida mejor. Disfruten mucho de la Semana Santa, guarden mucho silencio y disfruten de todos los que, como yo, volvemos para pasar unos días al seno de nuestra madre y de nuestro padre. Un besito muy fuerte.
Fuerte abrazo, Álvaro Salgado. Semana Santa, por cierto, te recuerdo que se escuchará en COPE, en la noche luminosa del jueves al Viernes Santo, en esa madrugada y ya en el mediodía del Viernes Santo con el sermón de las 7 palabras en directo desde la Plaza Mayor de Valladolid, si el tiempo lo permite.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 30 de marzo, desde la 1:30 del mediodía y desde Zorrilla, Real Valladolid, Levante Unión Deportiva.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguera Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways.
Si tienes un ratito para acercarte estos días hasta el Teatro Zorrilla, merece la pena porque se están exponiendo en la sala de exposiciones y van a estar además hasta el 5 de mayo las 25 obras finalistas del certamen de pintura provincia de Valladolid. Yolanda Burgoa es la diputada de Educación y Cultura de la Diputación Provincial de Valladolid. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tipo de obras vamos a poder ver en esa sala de exposiciones del Teatro Zorrilla?
Bueno, pues hablamos, como bien decías, de la presentación de 25 obras, que estamos hablando de la tercera edición de este certamen, en el que no solo son obras que provienen de artistas a nivel provincial, sino que en esta edición se abrió a todo el panorama nacional y recibimos 194 solicitudes, en este caso, bueno, pinturas, de las cuales se han seleccionado 25, y son 25 obras pues de diferentes temáticas, diferentes, digamos, técnicas, y muy especialmente que son obras que a simple vista podría decir cualquier, digamos, espectador, que se trata de fotografías cuando en verdad son pinturas, en algunos casos pintadas a lienzo, ¿no? Son verdaderas obras de arte.
No sé si tienen algún tipo de temática o de cuestión en común o son muy libres cada una de ellas.
Son muy libres, es decir, ha primado esa libertad, digamos, creativa. Se pueden encontrar obras pues propiamente como que fueran experiencias, sentimientos, como lo que es ese viaje a lo largo del tiempo cuando una persona piensa que no le quedan más horas del día, pues esa sensación está, digamos, ilustrada, ¿no?, en una pintura, en una obra. Hay otra que es, digamos, en este caso la ganadora, que se titula Sergio, de Ignacio Díaz Guerrero. En este caso es un joven amigo del autor al que pintó pues en un momento, digamos, del día a día, ¿no?, en una posición que, bueno, ya sabemos todos que el arte pues es muy abstracto y que depende con los ojos con lo que lo mires puedes ver una cosa u otra. Pero también aparece otra que es, digamos, para un público igual más infantil, ¿no?, la figura del principito, con esa sinergia también entre pues el ilusionismo, los animales. Hay temáticas cada una muy variada. También hay otra que es un retrato. Entonces es muy diverso y la verdad es que llamativo, sin lugar a duda.
Lo suyo es que te acerques a verlo a esa sala de exposiciones del Teatro Zorrilla en el horario habitual, de 12 a 2 del mediodía y de 7 de la tarde a 9 de la noche, de martes a domingo, excepto, ya te avanzo, el 29 de marzo, Viernes Santo, y el 1 de mayo, Día del Trabajo. Yo no quiero despedir a Yolanda Burgoa, diputada de Educación y Cultura de la Diputación Provincial de Valladolid, sin antes preguntarla, porque yo sé que además es de Peñafiel, y fíjate que al final la Semana Santa nos une a todos, ¿no? Ayer mismo, Domingo de Ramos, la banda de cornetas y tambores, nuestro padre Jesús Nazareno de Peñafiel, acompañaba a la cofradía de las Siete Palabras. Yolanda, ¿cómo se vive en Peñafiel estos días de Semana Santa? ¿Hoy tenéis procesión?
Sí, efectivamente. Ayer tuvimos ese Domingo de Ramos, esa entrada a Jerusalén, muy destacada en Peñafiel, como en otros municipios, que lo hacemos con esa peculiaridad, que es con la entrada de la borriquilla. Teníamos ayer pues la presencia de Julia, la niña que este año protagonizará la bajada del ángel, y también con la pregonera de honor de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, en este caso pues de Lucía. Y hoy, bueno, las previsiones del tiempo yo creo que nos respetarán.
Ojalá.
y hoy saldrá la procesión de la Hermandad del Santo Cristo de la Buena Muerte.
Pues oye, para no perdérsela, desde luego, si pasas por Peñafiel, como por supuesto para no perderse esa bajada del Ángel, que hay que esperar un poquito, disfrutar de esa pasión en Peñafiel y en otros muchos municipios de la provincia de Valladolid. Yolanda Burgoa, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Feliz Semana Santa.
Igual.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
La Semana Santa es siempre un tiempo para reencontrarse con muchos amigos, familiares, hermanos, quienes sean cofrades, pero también es un tiempo para reencontrarse a sí mismo, tiempo que no queríamos desperdiciar, así que hemos llamado para arrancar con optimismo a nuestra queridísima Eva Álvarez de Ulate. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Encantado de saludarte en este Lunes Santo, a las puertas, bueno, ya inmersos de lleno en una Semana Santa que nos va a servir para eso, ¿no? Para reencontrarnos un poco también a nosotros mismos.
Efectivamente, nos va a servir para recomponernos de todas esas noticias también que nos llegan, nos estremecen y nos provocan una inquietud cada vez más profunda. Porque, Javier, necesitamos recomponer nuestro yo, afirmar nuestros valores, reafirmar nuestras creencias. Valores y creencias que nos han servido para vivir en una búsqueda de la armonía con las personas durante decenios. Y para eso os vamos a proponer algo realmente sencillo y fácil de hacer que no necesita grandes inversiones de dinero ni desplazamientos.
Fenomenal.
Que es disfrutar de la observación y del asombro para reencontrarnos a nosotros mismos durante esta Semana Santa. Os preguntaréis, ¿para qué? Pues es importante porque es para recuperar en estos días de descanso en nuestra ciudad de Valladolid el equilibrio que necesitamos entre todo este mare magnum, como hemos dicho, de noticias cada vez más estrafalarias, ¿verdad?
Sí.
Que asedian nuestro bienestar y nuestro equilibrio emocional. Eso es importante. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues, ¿qué te parece, Javier, si hoy nos proponemos disfrutar de la observación y del asombro en nuestra propia ciudad?
Fenomenal.
Pues,
y más en estos días.
En estos días, efectivamente. Y además que viene muchísima gente de fuera y vamos a servirnos de eso. Para restaurarnos personalmente, restaurar nuestro yo, nuestra conciencia y nuestras relaciones con los demás. Una estrategia que nos puede ayudar muchísimo es observar nuestra ciudad como un turista, como uno de los muchos visitantes que llegan cada día en estas fechas, como si fuéramos nuevos en la ciudad. Os damos algunas pistas.
Venga.
Y vamos a empezar por una visita al casco histórico, porque Valladolid es una ciudad que mantiene vivos aún numerosos monumentos bellísimos que son vestigios del paso de la historia y de los que tenemos que estar muy orgullosos. Pero es que además estos días de Semana Santa, en torno a esos monumentos, asistimos en Valladolid a una dramaturgia impresionante que nos proporciona el fervor religioso de las cofradías de nuestra ciudad. Y ese celo de conservación de las tradiciones familiares, que tienen un significado personal y colectivo profundo, nos configura como grupo humano, nos dispensa un sentido de pertenencia que aumenta nuestra autoestima como ciudadanos y desarrolla nuestra responsabilidad como personas, fortaleciendo al tiempo los lazos con los demás. Y todo eso nos renueva espiritualmente. Por eso os invitamos a visitar Valladolid con la mirada de la persona que lo descubre por primera vez. Un paseo de día o de noche por los lugares más representativos de nuestra ciudad, pues por Chancillería, Santa María la Antigua, Las Angustias, la Plaza de la Universidad, Museo de Escultura, Santo Tomás. Es que tenemos tantos lugares, ¿no?
Luego muchísimos.
Ya, pues el Calderón, el Patio Herreriano, La Plaza Mayor, filipinos, bueno, entornos distintos que nos dicen cosas diferentes. Y por la noche, observando la belleza de las esculturas en las procesiones y de la organización de cada día, de los diferentes actos, y los colores que cambian, la alternancia del sonido y el silencio, porque en Valladolid, ¿verdad?, son procesiones muy de silencio. Sí. Las velas, los hachones, la iluminación de la ciudad, los rostros de personas que asisten a las procesiones, las expresiones de nuestros niños ante lo misterioso, la cadencia del ritmo de los pasos, la representación de los distintos ámbitos de nuestra sociedad vallisoletana también, porque las procesiones reúnen a los ciudadanos de Valladolid en un magnífico teatro religioso al aire libre de sus calles, revivido y protagonizado cada año por una parte pues muy significativa de los ciudadanos de Valladolid.
Uh-huh.
Si las procesiones no son lo tuyo, te invitamos a observarlas igualmente de manera curiosa, a observar ese espectáculo y lo que pasa en la ciudad, sin prejuicios, simplemente como un turista extranjero que llega a un lugar y tiene curiosidad por ver qué hay de diferente allí. Siente el paso acompasado de los cofrades, las luces y las sombras, que son parte de nuestra vida también. Y siente también la vida y sus luces con la renovación primaveral de los jardines de nuestra ciudad, el Campo Grande, la Rosaleda. Fíjate en los colores de los verdes, en las hojas del boj, las inflorescencias y las flores de los árboles. Observa a la gente en sus distintas tareas, los grupos de amigos, como tú decías al principio, ¿no? Los amigos que se encuentran. Así que es todo un cuadro muy hermoso, es como un gran teatro. Practica la observación y el asombro en la Semana Santa de Valladolid para tu renovación interior. Créeme, es un auténtico privilegio al alcance de todos.
Pues con esas dos palabras que me encantan, observación y asombro, mirar nuestra Semana Santa hacia lo que nosotros somos, hacia nuestros adentros, y con esa mirada del niño que se asombra año tras año. Eva Álvarez de Ulate, como siempre, es un placer hablar contigo.
Un abrazo, Javier, y un abrazo para todos. Feliz Semana Santa.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi.
Aprovechando que estamos de lleno en vacaciones escolares, qué suerte tienen los más pequeños, vamos a hablar de una enfermedad, un cuadro clínico que nos ha llegado precisamente, que está habiendo en algunos centros educativos y que no sabemos si es para preocuparse mucho, poco o normal. Como siempre, visitamos la consulta de nuestro doctor de cabecera, el doctor José Luis Almudí. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, los centros de salud no paran ni por vacaciones escolares, ¿verdad?
Bueno, nosotros no paramos, la verdad. Nosotros trabajamos en los centros de salud, en jornada ordinaria, en jornada de atención continuada, y para nosotros no disminuye la presión.
Bueno, y nosotros
se mantiene constante.
Le agradecemos muchísimo al doctor que nos abra las puertas de su consulta hoy para hablar acerca de la tos ferina, porque es algo que nos han notificado desde algún colegio que están registrando algún caso. Lo primero, doctor, ¿qué es exactamente la tos ferina?
Sí, la tos ferina es una enfermedad infectocontagiosa que afecta al aparato respiratorio y que se caracteriza por un síntoma que todos lo vais a adivinar, que es la tos intensa, se llama tos ferina, y que puede afectar a todas las edades, pero sobre todo es más grave cuando afecta a menores de 4 meses.
Uh-huh. ¿Esto no estaba erradicado?
Bueno, el término erradicado es muy, muy, muy,
es mucho
muy
decir.
Radical. sí, es mucho decir. Sí que hemos visto casos todos los años, ahora ha habido un pequeño rebrote que sospechamos que el motivo no es porque la bacteria haya sido más activa, sino porque ha disminuido la cobertura vacunal, probablemente, y que además es una vacuna que requiere de múltiples dosis, de recuerdo, para seguir manteniendo pues ese sistema inmunitario alerta para bloquear esta bacteria cuando pueda entrar en el organismo. Ajá. Es el motivo por el cual pues últimamente se han visto una incidencia un poquito superior a la esperada y de alguna manera, bueno, pues han saltado, no han saltado las alarmas, pero sí que ha saltado la alerta, que son dos conceptos diferentes. Nosotros hemos estado viendo que ha habido un aumento de la enfermedad a partir del año 2010, con un pico en el 2015, pero que luego ha bajado otra vez. ¿Por qué? Pues porque se ha tomado una decisión que ha sido fundamental para conseguir que los pequeños, los lactantes, no estén vulnerables a la tosferina hasta que se les pone la primera dosis, uh-huh. que ha sido la vacunación a las embarazadas.
Uh-huh.
A las embarazadas se las vacuna de la tosferina junto con es una vacuna que es una vacuna combinada.
Ajá.
Que no solamente lleva la bacteria de la tosferina, sino que es tosferina, tétanos y difteria. Se pone en la semana 27 y con esto ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que la respuesta inmunitaria que tiene la embarazada se traslade a través de la placenta del cordón umbilical al embrión, de forma que cuando nazca ya le hemos aportado esos anticuerpos necesarios hasta que dentro del calendario vacunal ahora ya se llama calendario vacunal para toda la vida, ya no se diferencia del calendario vacunal del niño, del sí. adulto, es calendario vacunal para toda la vida, ¿no? Entonces hasta que recibe la primera dosis de la vacuna de tétanos difteria, pues ya con esa vacunación de la embarazada en la semana 27 conseguimos que haya producido anticuerpos que van a pasar la barrera de placentaria y desde ahí le van a proteger al niño en el momento del nacimiento. De hecho, se ha comprobado mirando los anticuerpos en el cordón umbilical de niños que las madres estaban vacunadas y no estaban vacunadas, pues lo más evidente es que han aparecido anticuerpos protectores contra la tosferina.
Qué bueno. Doctor, apuntaba a ese síntoma más evidente, el de la tos, pero claro, habrá quien diga, bueno, ¿y esto cómo se detecta, cómo se determina que efectivamente es tosferina? Porque la tos es
Pues eso, lo detecta el pediatra, ¿no? Los síntomas más frecuentes son la tos paroxística, es una tos que parece que no terminas de toser. Se trata de episodios de tos intensa, seguida de que piden la inspiración y que incluso pues pueden emitir una especie de gallo, ¿no?
Uh-huh.
Los estornudos, sobre todo durante los ataques de tos, secreción nasal, muy parecida a la de un resfriado, fiebre, aunque no siempre aparece, pueden aparecer vómitos después de la tos, que también pueden ser provocados por la misma tos, ¿no? La misma tos produce espasmos en el diafragma y eso puede provocarlo. El vómito, en los casos más graves, nos podemos encontrar cianosis. ¿Qué es la cianosis? Pues es el tono azulado de la piel cuando nos ha producido un intercambio de oxígeno, que digamos, no le llega suficiente oxígeno a los tejidos y entonces aparece esa cianosis y en casos muy graves, puede ser apnea. Apnea es cuando ya dejas como si fuese una parada respiratoria,
sí,
¿no?
De respirar.
El diagnóstico es un diagnóstico fundamentalmente clínico por la exploración. Se puede hacer también una detección de ADN a través de una PCR. La PCR que ya conocemos y que queremos olvidar. Bueno, pues la PCR
tiene más usos.
Es un método de determinación mediante el ADN para identificar la bacteria, ¿no? Uh-huh. Que es la bacteria Bordetella pertussis. Uh-huh. Tiene ese nombre tan bonito. Pero bueno,
¿y cómo se trata?
Bueno, el tratamiento es con antibióticos. Los más efectivos son los macrólidos, como es la citromicina o la claritromicina. También un tratamiento sintomático para aliviar la tos, con descongestivos nasales y agua de mar, sin más.
Sí.
Beber líquidos siempre. Y la mejor medida, por supuesto, es la vacunación, pero cuando encontramos un caso de tosferina, también es recomendable el aislamiento durante 5 días para completar la duración del tratamiento y evitar que haya contagios hacia otras personas, ¿no? Uh-huh. Y luego pueden aparecer complicaciones, pues evidentemente pueden aparecer neumonías, pueden aparecer incluso convulsiones por esa hipoxia, por esa falta de oxígeno, pueden aparecer hemorragias nasales, por los estornudos. Incluso en los casos más graves, pues puede haber un daño cerebral por la falta de oxígeno. pero bueno, no te asustes.
Esos son los casos más graves, ¿no? Entiendo.
Pero, claro, pero bueno, es que hay un remedio que es el más eficaz de todos, que es la vacuna. Y ya la vacuna se hace desde el periodo prenatal, con la embarazada en la semana 27 de gestación.
Pues oye, menos mal que se va avanzando en ese calendario. Por cierto, una última cuestión, doctor, porque esto siempre suele pasar cuando a lo mejor tenemos al niño o a la niña con tosferina y siempre la pregunta es, bueno, ¿y esto se contagia fácilmente en casa, de niños
sí,
a mayores?
Sí, se contagia, se contagia. Se contagia por las gotitas de fluje, las gotitas que emitimos al toser y van en forma de aerosoles. Ya no hay que explicar lo que es un aerosol, lo que son las gotitas de fluje, porque lo hemos explicado ya tantas veces
hasta
que,
la saciedad.
Que el conocimiento sea de todos estos aspectos ya sea generalizado.
Pues, oye, qué precaución y también tranquilidad, porque tenemos ahí a los doctores siempre, tenemos esa vacunación en la que siempre insistimos y nosotros le damos las gracias, como siempre, al doctor José Luis Almudí por abrirnos las puertas de su consulta. Que tenga una buena Semana Santa, lo más tranquila posible.
Gracias, feliz semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 30 de marzo, desde la 1:30 del mediodía y desde Zorrilla, Real Valladolid, Levante Unión Deportiva.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pinturas Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Ni siquiera sé si sientes tú.
¿Puede distinguirse entre ocupa, vulnerable y conflictivo? Pues es lo que está haciendo la Sareb en Arroyo de la Encomienda. Enseguida te lo cuento.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este sábado 30 de marzo, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de Natalia, de la compañía La Chana, dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Únete a la segunda Valladolid Bike contra el cáncer. Inscríbete y reserva tu maillot hasta el 14 de abril en valladolidenmarchacontraelcáncer.org o atención al cliente de Valsur. Súbete a tu bici por la ruta que más te guste del 7 al 9 de junio y comparte tu experiencia en las redes sociales. Todos los detalles en valladolidenmarchacontraelcáncer.org. ¡Te esperamos!
Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Hace una hora aproximadamente te contábamos el testimonio de una vecina que continúa viviendo en ese bloque de viviendas, esa comunidad de vecinos de Arroyo Vereda, en Arroyo de la Encomienda, donde hay algunos pisos ocupados ilegalmente, y te contábamos que hacía 8 meses aproximadamente habían iniciado desde la Sareb esas visitas para tratar de saber si estábamos ante ocupas vulnerables o ocupas conflictivos. Es el término que empleamos desde entonces. Cristina Expósito es la directora de comunicación de la Sareb. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte de nuevo, porque hablábamos entonces y yo no sé si tanto tiempo después habéis dado ya por finalizadas por completo esas visitas o todavía no.
La verdad es que es un trabajo en curso y es un trabajo súper laborioso, con lo cual no es tan fácil poner el punto final, ¿no? En esta promoción, Sareb no tiene todas las viviendas de la promoción, pero tiene como unas 90. Ajá. Y parte de ellas están simplemente vacías, o sea, no tienen ningún tipo de ocupación. Ajá. Y el resto pues están habitadas y la casuística es amplia. Sí. Hicimos ese trabajo de aproximación, de llamar puerta a puerta, de hablar con cada familia, y así es como sabemos en qué punto está cada una de estas viviendas habitadas.
Ajá. ¿Qué es lo que os habéis encontrado? ¿Os habéis encontrado por regla general ocupas, digamos, vulnerables, es decir, que gente con bajos recursos, o ocupas de esa otra rama conflictiva?
Pues la verdad es que tenemos prácticamente de todo. Incluso tenemos familias que estaban pagando un alquiler al propietario anterior. Sí. A través de una empresa explotadora, de una sociedad, y hemos regularizado su situación subrogándonos esos alquileres porque eran alquileres válidos, ¿vale? O sea que hay de todo. Uh-huh. Y entre las viviendas ocupadas irregularmente, porque no existían esos contratos de alquiler, también hay de todo. O sea, hay gente que es muy colaboradora, que nos está aportando toda la documentación, porque a lo mejor en algún momento tuvo un contrato de alquiler, aunque ahora ya no sea válido, y Sareb lo que intenta es regularizar su situación, ¿vale? Uh-huh. Y son familias vulnerables o no, pero no conflictivas en ningún caso. Uh-huh. O sea, después que tenemos... Perdón.
Sí, perdón. Entiendo que entonces sean vulnerables o no, al final Sareb les ofrece un alquiler para tratar de regularizar, pero no sé si es en todos los casos un alquiler social o no.
En el caso de que las familias acrediten su situación de vulnerabilidad, lo que se les ofrece, o sea, en general, en Sareb, no solo en esta promoción concreta, sino en todas las promociones en las que tenemos vivienda habitada por familias vulnerables, a los vulnerables nunca se les desahucia y siempre hay al final un contrato de alquiler social si ellos se comprometen, o sea, si ellos se comprometen con ese alquiler. Sí. Y a tener un programa también de acompañamiento. Ajá. ¿Vale? Que no tiene por qué ser siempre en estas viviendas, ¿eh? O sea, puede haber realojos en otras zonas, o sea, pero se les ofrece una salida vía alquiler social. Uh-huh. ¿Vale?
Claro, porque esa es una de las dudas que nos trasladaban, y está bien, Cristina, que tú apuntes a esa posibilidad de realojar. Claro, había vecinos que nos decían, bueno, ¿y quién va a pagar la comunidad, no? Porque ahora nos decían, la Sareb está al día con esa comunidad, nos lo confirmaban además, pero claro, familias con bajos recursos, no sé si luego van a poder seguir pagando la comunidad. Yo no sé si la Sareb tiene obligación de seguir pagando sine die la comunidad.
Cualquier propietario que tiene una vivienda alquilada es el que tiene la obligación de pagar la comunidad de propietarios. Concretamente en esta propia promoción, digamos, de Arroyo a la Encomienda, tenemos muy buena relación con la comunidad de propietarios y nos apoyamos mucho en su criterio para conocer a las familias que viven en la promoción. Aparte de que también trabajamos siempre en coordinación con servicios sociales, ¿vale? Nunca se firma un alquiler social con una familia sin que Servicios Sociales esté también trabajando con la familia.
Yeah. Algo que nos apuntaban los vecinos es que seguía habiendo en ocasiones ese fenómeno de rotación, ¿no? Entraban unos ocupas donde ya podía haber a lo mejor otros. No sé si desde la Sareb se pone algún tipo de medida para tratar de evitar que haya nuevas ocupaciones ilegales.
Este tipo de situaciones se da sobre todo con estas familias que comentábamos anteriormente que no colaboran y que en algunas ocasiones son conflictivas, ¿no? Se intenta poner medidas de seguridad, pero es muy complicado frenar que las viviendas que se queden vacías sean reocupadas. Es muy complicado. Y lo que sí que tenemos en marcha con las familias no colaboradoras y conflictivas, porque además, como no colaboran, no sabemos mucho de estas familias, salvo lo que sabemos por los vecinos, por la comunidad de propietarios. Entonces, con estas familias sí que tenemos los procesos por la vía penal abiertos porque el destino será un desahucio, porque no conocemos nada de estas familias, salvo que no nos están colaborando con nosotros en acreditar su situación y que además están generando conflicto.
Cristina, una última cuestión. Arrancábamos la primera vez que hablábamos, además contigo era 2023, coincidiendo con esa adquisición ya de las viviendas, estamos en 2024. Ajá. Yo no sé si desde la Sareb os marcáis algunos plazos, es decir, que en este año máximo esto tenga que estar o bien con alquileres, o bien vendido, o bien todo solucionado, o no manejáis ese tipo de plazos.
Es que, o sea, en lo que depende de nosotros, en hablar con las familias, en avanzar en la regularización de los alquileres previos que ya existían o en esos nuevos alquileres sociales, eso depende de Sareb y de su trabajo. Pero todo lo que tiene que ver con la parte judicial, los plazos nos los marca la ley de vivienda y los plazos judiciales y se pueden demorar. O sea, son procedimientos muy lentos. No podemos marcarnos nosotros mismos una fecha o un tope porque no depende de nosotros. Pero lo que sí que depende es estar trabajando en ello, o sea, saber quién es quién en esa promoción, dar a cada uno una solución, que es eso en lo que está volcada Sareb ahora mismo en todas sus promociones que tiene este problema, en no tratar igual a todo el mundo, es decir, que cada uno tiene una historia y cada uno lleva un camino, y hay caminos que solo pueden acabar en el desahucio y otros no, otros pueden acabar en una convivencia tranquila con los vecinos y en una regularización.
Cristina Espósito es la directora de comunicación de la Sareb. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en COPE Valladolid.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Club 1844 en el edificio Círculo de Recreo Antiguo Casino en Duque de la Victoria. Es un espacio único en nuestra ciudad que te ofrece cafetería, coctelería, menú diario, menú degustación fin de semana, y fuera de carta, atento a las sugerencias de nuestro chef. Además, es magnífico para tus eventos. Club 1844 en el edificio Círculo de Recreo Antiguo Casino en Duque de la Victoria.
Únete a la segunda Valladolid Bike contra el cáncer. Inscríbete y reserva tu maillot hasta el 14 de abril en valladolidenmarchacontraelcáncer.org o atención al cliente de Valsur. Súbete a tu bici por la ruta que más te guste del 7 al 9 de junio y comparte tu experiencia en las redes sociales. Todos los detalles en valladolidenmarchacontraelcáncer.org. ¡Te esperamos!
Se acercan las 2 del mediodía. Que tengas un buen lunes santo. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.